Entrevista con el señor Juan Aragón Vázquez, realizada por Laura Espejel en Tlaquiltenango, Morelos, el 18 de enero de 1975. La señora Isabel Díaz nos va a hacer favor de hacerle las preguntas al señor Juan Aragón porque está sordo.
Está sordito.
¿Nos podría decir cuándo nació y en qué lugar?
¿Quién? Que les diga cuándo nació y en qué lugar.
Ah, pues...
Me dicen
que en el tiempo de antes toda la gente, todo iba nada más así.
No apuntaban ni
y me decía mi mamá que yo nací cuando entró el tren aquí a Tlaquiltenango. Y criollo y nativo de aquí de Tlaquiltenango, criado y nacido aquí.
¿Cuántos años cree tener aproximadamente?
¿Cuántos años cree tener entonces?
Pues yo, a mis malas cuentas, como 84 años.
Merejo dijo el otro día que son 94.
Está grande, señora.
Y ya vio
cómo se llamaron sus padres.
¿Cómo se llamaron sus papás desde usted?
Porfiria Vázquez.
Su mamá.
Y Abundio Aragón.
Su papá.
¿A qué se dedicaron? ¿En qué trabajaban?
De acá, criollos. De acá.
¿En qué trabajaban?
Mi papá en el campo, así, cuidando su... porque teníamos ganado, cuidando el ganado. Luego después fue caporal de la hacienda del Reina Hermano. Sí.
¿Las tierras que tenía eran de su propiedad o las arrendaba a la hacienda?
¿Las tierras que tenía eran su propiedad o las arrendaba?
No, no teníamos terreno propio.
¿Trabajaban con
ustedes? Nada, más hasta ahora... que nos dieron las tierritas que nos dieron por parte del agrarismo.
Su papá nos decía que tenía unas tierras donde tenía el ganado. ¿Esas tierras eran de él o eran de la
hacienda? Su papá, las tierras que dice que trabajaba él.
Era caporal de cuidar ganado de la hacienda. Terrenos propios, no conocí que mi papá ni mi mamá, ninguno tenían terrenos propios. Tenemos un sitiecito por allá, por la orilla. Esto, nada más.
¿Ese sitio que tenían era donde ellos vivían?
Vivían, pero era del,
sí,
digamos, del dueño donde trabajaba.
Uh-huh. Ahora, ¿cuánto ganaba su papá como caporal?
¿Cuánto le pagaban?
Ay, barato, pagaban 50 centavos diarios. A la semana eran 3 pesos en aquella época. Hasta, no como ahora, que...
¿Le daban alimentos?
¿Le daban los alimentos?
No, eso...
¿Semillas?
No. Eso no. De lo que ganaba, era que comía uno.
¿Quién era el dueño de la hacienda de Reina?
¿Quién era el dueño de la hacienda?
Don Crescencio Reina, pero ese era el papá... les digo los nombres de todos, bueno... era Crescencio Reina, era... mexicano, criollo de allí, de Buenavista. Y ya los hijos Alberta, Catalina, Isidro, Juan y Serapio Reina, que no hace mucho que falleció, se fueron para México.
¿Esta hacienda era ganadera o qué producía?
Sí, yo creo ganadera. ¿Era la hacienda ganadera o qué producía?
¿La hacienda?
Uh-huh.
Ahí está donde está ahora el quinto, donde está lo agrario,
el comité.
Uh-huh. Esa hacienda era de ellos, la que estaba al entrar, viniendo de Jocutla, luego hicieron tal comité, todo eso era de ellos. Ahora hasta acá arriba, hasta donde está el kinder, el jardín de niños, ahí vivían ellos todos. Uh-huh. ¿Eh? Estaban haciendo panela, sembraban mucha caña, todo eso de ahí para allá, y haciendo panela, alcohol, tenían fábrica de alcohol, tenían la hacienda donde labraban panela y azúcar. Serapio, Isidro y Juan eran ingenieros, Esos fueron los que anivelaron el canal del agua del Llano Grande. Costó 1,5 millones de pesos.
¿El canal?
Porque yo fui comisariado. Y entonces me dijo el gobernador constitucional, que fue por delante primero, Vicente Estrada Cajigal, y me dice: oiga, Juan, usted es criollo y nativo de Tlaquiltenango, criado y nacido. ¿Usted conoce a los señores Reinas? Que es cierto que son mexicanos, mexicanos legítimos. Yo casi me crié al lado de ellos, como aquella chamaca, caí allí ayudándoles, allí con ellos nomás, y no me pagaban no nada, nomás hacían mandados y todo, me querían. Entonces dice: pues les voy a poner un cicatorio con el bien entender que se presenten acá. Si me pagan de media revolución acá, del 1910 al 1920, serán dueños de sus bienes y raíces. Ya llegaron él, me trae usted 3 o 4 viejos legítimos del pueblo. Entonces fue Chico Torres, José Torres, Jesús Rivera y ¿cómo se llamaba el otro? Lago Vizoso. Esos fueron. Y ya entonces llegaron ellos de México, cuando yo llegué con que les pusieron su cicatorio el gobernador y se presentaron, dice: para tal día viene usted, sí. Ya llegué yo, ya cuando llegaron, como llegaron ustedes ahorita. ¿Qué hubo, Juan? ¿Qué pasó? ¿Qué? Nada. Entonces les dice uno que estaba allí: pues esto es el presidente comisariado de los intereses que eran de ustedes. Sí, ah, sí, ay, cuánto gusto nos da, Juan, que tú estés desempeñando ese cargo. Ya llegó el gobernador, les saludó y ya nos metió en una sala. Entonces les he puesto este cicatrio con el bien entender de que si ustedes me recaban el dinero de media revolución acá, serán dueños de sus bienes y raíces. Acabo, pregunté con el señor comisariado que son mexicanos legítimos, y es muy cierto, lo estoy mirando ya. De manera es que ustedes... Entonces le dijo Alberta y Catalina Reina: ya usted, señor gobernador, nosotros no lo podemos resolver ese problema. Quien se lo puede resolver a usted es mi hermano Serapio. Entonces le dice: ¿qué dice usted, señor Reina? Dice: lo que acaban de decir mis hermanas, podemos recabar ese dinero, pero como debemos nosotros al señor José Hacha, millonario, 1,5 millones de pesos. Pero estalló la revolución, ya no explotamos el campo, más de que nos fuimos a la vida privada. Y ahora nosotros podríamos hacerles, pero como deben 1,5 millones de pesos, ya el señor José Hacha, el señor grande, ya falleció, ahora quedó José Hacha hijo. Al saber que recogemos nuestros intereses, se nos echa encima y nos recoge todos los intereses y nos deja, no alcanzamos a pagar ni el rédito del dinero. Lo que queremos nosotros es esto: que se mida todo lo que sea de riego del Llano Grande y se le reparta a los hijos de nuestro pueblo Tlaquiltenango hasta donde alcance todo lo de riego, y que se nos dé lo que corresponde de zona de protección de campo, cerril y pastal y de riego. Entonces, ¿qué dicen ustedes, señores? Está bien. Ya hicieron una sax y las firmamos nosotros todos, y las firmó el gobernador todos, y ya. Entonces ya vinieron dos ingenieros, uno, ¿cómo se llamaba? Si yo estoy llamado, el ingeniero Villegas, y el otro, el ingeniero Bustamante. Esos dos vinieron a medir y yo anduve con ellos, todo, enseñándoles todo lo que fue de propiedad de ellos. Y ya, luego después ya vinieron a repartirnos los mismos ingenieros a cada quien. El que tenía 50, 60 tareas, le quitaban y le daban 20 o 25, según había 5 tareas. Tengo mi título, tengo todo lo que me... Porque después vinieron a dar los títulos, porque mi cuñado, el Pidio Perdomo, pidió que se les diera las escrituras definitivas a todos los agraristas. Y le dijo un señor de edad: ¿usted anduvo en la revolución? Sí, señor. Bueno, ¿no le dio lástima tanta sangre que corrió y que vuelva a correr más? No todos tienen amor en tener un pedazo de tierra. Luego empiezan a vender y se vuelven a hacer otros de los terrenos. Y vamos de nuevo. Se les va a dar su título sin poder vender las tierras a agraristas. Todos. Y así estamos ya.
La gente del Porfirio Díaz.
La federación que vino de la gente de Porfirio Díaz, cuando estalló la revolución, entonces vinieron todos los del gobierno séptimo, todos esos señores que vinieron, pero quien conocía, pues tenía uno miedo, porque ya le digo a usted que daban las casas como dar aquella casa, quemando las casas y quitando la madera y haciendo un puño de cosas y matando. El salón de por ahí, de donde está la línea del tren, para allá, acarreaban como a arrear animales, compañeros. Ustedes, ahí vienen la punta de gente y ahí vienen escoltando de un lado y otro el gobierno, llegando a la puerta de la iglesia para abajo, tum, 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 tendal. En las casas, ahí en la esa calle derecha, donde quieran, los sacaban de las casas a matarlos a la calle. No, fue la suspensión de garantías.
Entonces, ¿qué si nos puede hablar de la suspensión de garantías?
Pero creo que todos esos dicen que los matan. Pues eso fue nada más la suspensión de garantías que dio Guajardo, jefes, que ¿cómo se llamaba ese otro? Carranza, Huerta, Madero. Madero fue el que principió la revolución.
Madero, no, yo hablar de las revoluciones.
Que le hable del principio, cuando oyó usted del principio de la revolución.
Sí, 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 eso fue el principio. Entonces vino a darse a conocer en el tren y se paraba y que él iba a hacer y que iba a hacer. Entre poco fue contrario a las cosas.
¿Conoció a Madero?
Ya entonces fue cuando decían.
¿Sí conoció a Madero?
De conocerlos. Un chaparrito, había fotografías de él.
Pero si lo vio en algún lugar, lo oyó hablarles al pueblo.
Si lo vio en algún lugar que les haya hablado al pueblo.
Ahí en la estación, donde le digo que venía en el tren y ya viene Madero de la revolución y que es. Pues que yo estaba ya por aquí así, así. Iba uno como chamaco a ver que si, ya pasaba, le echaban flores y confeti y todo eso, para después una matazón que hubo. Que,
¿por qué no se incorporó él a los zapatistas? No,
yo quería yo irme con el pibe y mi cuñado, pero como me dijo, te vas y queda la familia sola. Tú quedas aquí a ver, andar en el cerro, escondiéndose con las familias, resistiendo aguaceros en el cerro con criaturas chiquitas, eso es lo que le pido a Dios, de ver ahora la carestía tan grande que hay, haciendo rico, hablo con toda la extensión de la palabra, el ingenio es como la fábrica, las haciendas que había en tiempo de los españoles, al sacrificio a tener al campesino aquí. Y ahora ahí vemos ya, hartos vienen ahí a hacerse ricos y ponerse arriba, y aquí a nosotros nos pagan la caña como quieren, del alcohol no nos dan ni un centavo, del gabazo ni un centavo, las liquidaciones las vienen a dar hasta que le hacen hacer descuento. Aquí tanto de esto, tanto de dinero, tanto de rédito, tanto de este otro, tanto de más, seguro de vida, tanto, el seguro para curarse, 250 pesos, el ejido, todo lo cobran, el agua, todo, el agua, nosotros fuimos a reclamar a Galeana, yo y otro muchacho, que por qué era esa, es del agua que nos cobraban. Entonces ya dijeron, el mero jefe nos dijo, ¿de qué lugar son ustedes, Tlaquiltenango, la sociedad de Tlaquiltenango? Ustedes les cobran en sus hojas de liquidación y aquí no llegan ni un centavo, deben 2,000,000 de pesos la fábrica. Hoy resulta que estamos en gestiones de que se pague el agua directamente acá. Y ahora ya se paga en Galeana. Como ir y decirle a usted, vengo a pagar mi agua, me da usted mi recibo de octubre a octubre. Y allí es una cosa que le vienen a dar su hoja de liquidación, aquí está. Estás alcanzando tanto, no sales debiendo. Hasta agosto vienen a dar el sobreprecio. Es una tontera esa. Esa es la cuestión de que nosotros los agraristas, sembrando nuestras tierras como estábamos, de frijol y maíz y de temporal, no carecía la gente. Pero ahora, usted sabe, el cuartillo de frijol bien caro, ¿a cómo lo dan? El cuartillo de frijol.
Como 15, 16, según el frijol que sea, pues.
El cuartillo de maíz. Nos dan, primero nos daban el que sacaba 100 toneladas de caña, le daban un bulto de azúcar. Y ahora después dan dos. Pero esos dos bultos los cobran. Nomás por traerlos y darlos, aquí los van a traer al comisariado, 2 pesos. Y allá ya se los mocharon también, lo que vale el bulto de azúcar. Nos vieron por humanidad, por caridad, de ver tanta familia que, mire, es toda la cuestión. A febrero que van a aumentar más la carestía, más cara de elementos de primera necesidad. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros?
Regresando a la revolución.
Dios no lo quiera.
¿Qué pasó
lo que
con...?
Va a pasar que será revolución, va a ser una robadera de cosas que está dando lugar el gobierno. De toda la república entera. Pero aquí vemos que, ¿no? Hagan lo que hagan, todos, pues, una caja de cerillas, eran de acuario.
Regresando a la revolución, si nos podría decir, ¿qué jefes revolucionarios salieron de Tlaquiltenango?
¿De la revolución qué jefes salieron de aquí, de Tlaquiltenango?
De acá, fue Fren Mancilla, Celerino Manzanares, Francisco Alarcón, ¿quién fue el otro de aquí? Pablo Brito. Ya de aquí. Ya.
¿Por qué se levantaron en armas?
Pues la cuestión de lo que había en cuestión de los hacendados. Que ya no era usted libre de ir a traer un horcón, una carga de leña, porque se la quitaban los guardamontes y allí la descargaban y le metían lumbre y la quemaban, porque estaba aquello ya muy mal de todo. Ya los españoles mandaban a los sirvientes, a los caporales, a todos, a echar arriadas de ganado, encerrarse ahí a tanto. Y si no, nos dejas 2, 3 redes por las que están aquí tuyas. Pues a quitar, ese fue el principio de todo. Es como ahorita.
Durante la revolución, ¿él dónde vivió? ¿Si vivió aquí en el pueblo o se fue al cerro con su familia?
¿Duramilla?
No, todos nos fuimos, el pueblo quedó solo. Aquí en el pueblo hallaba usted conejos, hallaba usted venados, hallaba usted animales de uña que les nombran, allá usted todo, era un monte, las calles, todas las, era una soledad, por donde quieren todo el estado.
¿Cómo vivían en el cerro? ¿Cómo
toda la gente a los cerros, pues, haciendo lucha por allá afuera, echando siembras de temporal, hacía como se podía, con las criaturas casi, las familias casi encueradas, calzones, no se conocía la manta, no se conocía nada, un sufrimiento bien grande de todo, pantalones de distintos colores, y todos casi encuerados, las criaturas lloraban de hambre, de que no había ni qué, nada. Después que nos reconcentramos y todo, a ir a traer el maíz hasta el estado de Puebla, al estado de Guerrero, donde se podía, que había maíz, para dar aquí el que tenía, que llegaba a conseguir maíz, lo traía. Aquí las mujeres así hacían las tortillas. Llegaban unos, oiga, por favor, déme en caridad de Dios, que lave yo su metad, si quiere, por la agüita. Ese machigüis que le nombran, va a ser atolito con sal a mis criaturas, mire, no tiene. Ahí se vio lo bueno. Eso sí, todo lo vi.
¿Los revolucionarios sí les pedían todo. Ayuda a ellos para alimentarse?
¿Quién? Pues, sí.
¿Qué les daban?
Si no comían pura carne, la hacienda de Calderón tenía por miles de ganado, miles de reses, se acabaron. Los pobres, el más pobre de aquí, de los pueblos, tenían 4 o 5 recesitas y todo, pues eso se acabó. Quedó sin nada. Ahora lo que hay un animal o hay de reses es porque pues, hasta ahora que las han comprado, bajaban para Guerrero a comprar animalitos y traerlos para acá, para la cría, porque aquí no quedó nada.
¿Cuánto tiempo vivieron en eso?
Nada, nada.
¿Cuánto tiempo vivieron en el cerro?
No le estoy diciendo que del 1910 hasta el 1920 que se hizo la unificación, entonces bajó la gente aquí al pueblo.
Está bien.
Pero ya no había que mataran, ya no había que hicieran nada. Entonces la gente empezó a trabajar, a hacer lucha a las tierras, a barbechar, a echar frijol, maíz y arroz y cosas, a trabajar. Vestidos de distintos colores, sus camisitas, todo, unos casi encuerados. Bueno, que un jeguite que estuviera así para quererlo arrancar, le ganaba uno la fuerza, la gente, todo. Echaban camote, de ese camote blanco, iban a trabajar por 5 o 6 camotitos que con los que tenían camote. No, no, sí, fue una cosa lastimosa.
¿Conoció al general Emiliano Zapata?
Conocerlo, sí. Y lástima que nosotros no tenemos ningún retrato, pero el pibe, mi cuñado, tiene. Otros de aquí tienen. Aquí está un muchacho que se llama Evaristo Almanza. Ese vive de aquí para allá, agarrando esta calle. Ahora enfrente están unas puertas así, verdes. Y preguntando, ese tiene un cuadro así de grande, de Zapata.
¿Qué
se llama Evaristo Almanza. Ese les puede enseñar el retrato como muy bigotudo, muy bien parecido, de buen cuerpo, delgado, alto, todo.
Que si llegó a entrar Emiliano Zapata a Tlaltiltenango antes de que se fueran al cerro.
Aquí, al que entró aquí, se me faltaba decirle de otro. El general, que fue general, Gabriel Tepepa, un viejito, viejito y unos bigototes bien grandes. Ese entró acá, fue el primer general que entró aquí. Aquí. Ese abrió la tesorería y sacó la caja fuerte y la abrieron a barretazos. Y luego se fue para Jojutla y echó fuera toda la prisión. Y los que quisieron se fueron con él, los que no. Zapata también vino aquí. Pero Zapata era criollo de Nenacuilco, de Cuautla, así, porque en la villa que le nombran, ahí fue criollo. El general que anduvo ahí, casi su segundo de él, fue Lorenzo Vázquez, un primo hermano mío.
¿Nos podría hablar de Lorenzo Vázquez? ¿Qué pensaba de la revolución? ¿Cómo actuaba él?
Que si le
anduvo con el jefe. Tuvieron presos en el tercer batallón, Zapata y él. Y luego de allá los dieron de baja y se vinieron luego a la revolución los dos. Lorenzo Vázquez era de acá, pero ya tenía tiempo viviendo en Los Hornos. Y ahí se juntan y andaban casi juntos ellos.
¿Cómo murió Lorenzo Vázquez?
Lo mataron en los de Buenavista. Porque decían que se iba a voltear, que quién sabe qué cosa, que quién sabe qué. En ese día me tocó a mí, esta es la vía del tren, aquí está Buenavista y aquí está la curva del tren, de la vía. Y aquí vamos nosotros pasando para un lugar que le nombran La Venta. Ay, con maíz, que fuimos a tres, yo y otros dos muchachos con los burritos. Cuando oímos la balacera y entre poco que andaban corriendo por las calles con las armas aquí, y estaba un señor que me conocía, que se llamaba Luis Pineda. Y dice, ¿qué hubo, Juan? Yo, ¿qué pasó? Mire, ¿cómo anda? Métanse aquí a mi casa, ya vivía como tal aquel sitio de ahí enfrente. Métanse aquí, aquí no les pasa nada. Él era, creo yo, de allá. Que nos metemos con nuestros burritos que entran. ¿De dónde son estos que vienen aquí? De Tlaquiltenango, por esto yo respondo. No son gentes malas. Ya no dijeron nada, se salieron. Se fueron, nosotros pues ahí estábamos espantados. Pues vaya, aquí otra cosa. Ni modo. Ya en la tardecita, ya en la nochecita, que nos dicen, siguen sus burritos y carguen su maicito, yo los voy a sacar. Él se vino por delante, había avanzadas por donde quiera, y habían matado al difunto Lorenzo. Ya se nos sacó hasta llegar a Tehuiscla. Ya dice, ahora sí muchachos, aquí ya no les pasa nada, váyanse, yo me voy para atrás. Pues donde quiera que llegaba una avanzada, les hablaba. El conocido, nos dejaban pasar, pero por él, jamás volvimos a ir al maíz por allá. ¿No? ¿Quién iba?
¿Fue una traición la que le hicieron a Lorenzo Vázquez o aquí, se iba a desertar Morelos realmente?
Pues, ay, si no le puedo decir a usted, señorito, por la cuestión de que decían que se iba a voltear, que iba a ser ya en contra, ya estaba la pacificación de todo. No más que usted sabe que hay personas que quieren a unos y otros no. Y ahí lo mataron.
¿Cuál fue
la? Y luego ya de ahí se lo sacaron y lo en un armón y se lo llevaron a colgarlo a Tlaltizapán. Cuando en la entrada de Tlaltizapán, ahí lo colgaron, dicen que lo colgaron en un cuajote que estaba allí. Ahí lo colgaron y ya después los amigos y lo que sea, lo descolgaron y le dieron sepulcro. Pero así me dicen, eso sí, yo no lo vi, nomás se platicaba todo.
¿Cuál fue la participación del Pidio, perdón, dónde operó él, cuál fue su centro de operaciones?
¿Qué? Acá, todo esto es por aquí, pero aquí entró el Estado.
Si se enteró de la muerte...
Se fue como de la edad de 15 años.
Sí, se fue con los
maderistas.
Y
luego ya después, ya, ahí se quedó y ahí se quedó.
¿Don Elpidio se fue con los maderistas?
¿Desde que pasó Gabriel Tepepa?
¿Desde que pasó Gabriel Tepepa?
¿Gabriel Tepepa? Lo mataron en Juin. Sacó la prisión y todo y se fue. Y luego volvió a venir, en ese que volvió a venir, lo invitaron a una comida, y ahí fue, ahí lo pescaron, ahí lo mataron. Por eso Zapata no se les presentaba en ninguna parte. Venía un embajador a Querétaro cuando vino ese Orozco y otro con él a hacer el parlamento con Zapata. Y resulta que Zapata no se presentó, mandó unos a que fueran. Como ahora hacen los gobernadores, mandan al secretario general de gobierno, mandan a otros, pero que ellos no como quiera se presentan. Así hay. Y entonces hicieron preso a ese Pablo, no sé, se apellidaba Orozco, y lo tuvieron en Huautla. Eso lo platicaban todos, no porque yo lo vi, no, platicaban todos. Y ya el gobierno acometió a Huautla para quererlos quitar. En vez de que hubieran arreglado por la buena, no, entonces los mandó a matar Zapata. a esos dos, ahí fueron como embajadores para querer transar la revolución. No, no pudieron, ¿no? Ahí está, hasta que estalló, hasta que por la buena, por la voluntad de Dios, puso la paz. ¿Eh? 10 años de revolución, criaturas como estas, las señoras, en estados, esta atleta nació ahí en el cerro, allí con el grueso de palma, así que le pusieron, y las mismas mujeres en un corral que le hicieron con cortinas, todo, y allí nació. De día a día, y aguaceros noche con noche. Bueno, hubo un tiempecito que como 2 días, 2 noches, de día y de noche el agua. Y la gente en el cerro, metiéndose a las cuevas de los animales, ya le digo que los animales de uña, león, tigre, lo que había, al pueblo, coyotes y conejos, venados, al pueblo, la gente en el cerro, allá meter tantos sintéticos que hay así, todo, Dios vio con ojos de piedad, tantos otros frasteros, no sabían las cuevas, no sabían nada, o sea, allí resistieron el aguacero con toda y familia, criaturas, todo.
Sí, supo cómo se armaban los revolucionarios.
Que cuando a los pueblos, matando al gobierno para hacerse de armas y hacerse de parque, solo así porque... Cuando entraron aquí sacando bestias y sillas, y el que tenía pistolita, tráela. El que tenía arma, tráela. El que no, pues ahí decían, todos se iban como yo, así que me iba yo. Pues, allá andaba yo. Había un sitio, un tiroteo. Me metía yo, si no me tocaba, avanzaba yo mi carabina, mi arma, y ya tenía yo. Había uno que el parque se llamaba Monroy, de la gente de Zapata. Ese estuvo en esa barranca honda reformando parque. Porque ¿de dónde les venía el parque? Más de que lo que traía, lo que traía el gobierno.
¿Cómo así se enteró todo de la muerte de Emiliano Zapata?
Fue... Ay, si no, no le doy a usted razón, porque él decían que lo habían matado. Que lo había matado Guajardo. Entonces yo estaba viviendo en el quebrantadero, porque nos fuimos por allá a pasar los días de la vida, unos días. Y entonces fue cuando se incorporó Guajardo con Zapata queriendo unirse, voltearse. Y resulta que hasta fueron a atacar a Juanacate, Guajardo con su gente y Zapata con unos de él, de los revolucionarios, y le hicieron la política. Y luego después, me dicen que después lo llamó Guajardo a otro día a la sopa, a comer en la hacienda de Chinameca, y resulta que él se retiró como retirarse al cerrito ese de ahí, lejos con su gente, Zapata. Y ya estuvo por allá. A otro día, a la hora que se llegó la cita, dicen que mandó a un compadre que llamaba Jesús Delgado, que fuera en lugar de él, de Zapata, fuera a la sopa. Ya el gobierno estaba, ahí estaba fortinado ya todo. Al llegar al portón, como llegar ese portón, al portón de la hacienda, hicieron el descargue. Mataron al asistente y mataron a Jesús Delgado, y Zapata se chispó y se fue. No, esa era cosa viva, hombre. Ese sí, ese no, como quiera.
Entonces no murió Emiliano Zapata.
Dicen que fue a morir a Arabia. Por ahí se fue. Nadie se dio cuenta, ¿no? Como ahorita llegaba, eso sí, una vez entró aquí y me hallaron Fren Mancilla y otros, que buscándose, ahora aquí, vámonos. Ya llegamos a un lugar que le nombran Zacualpa, que da la pampa este de aquí, del Llano Grande. Llegamos a la Guaje y él se sube para arriba. Dice, muchachos, no se metan como quieran, le estaba diciendo a sus jefes, sus soldados, viene mucho gobierno, no se puede, cantense. Nomás solo dijo, cuando dijeron, bueno, y el jefe, está adivinando, fue a resultar a otro lado, a un lugar que le nombran el Pozo Colorado, allá fue a resultar, y ahí los dejó solos atascados, quién se... Para juntarse, para atacar un pueblo, necesitaba citar a toda la gente, ya, para, pero él no. Él lo cuidaba mucho, todos, por sí.
¿Y qué pasó, cómo era con el general Elpidio Perdomo cuando murió Zapata?
¿Qué hicieron ellos?
¿Qué hicieron ellos?
Después quedaron como dispense y perdone, como cuando se muere una gallina que tiene pollitos todos solos. No hallaban ni a quien nombrar como general en jefe. Andaban todos regados, todos despavoridos por aquí, en la orilla de la Pancla, ay, por los cerros solos, no hallaban ni quien. Luego enseguida ya vino la unificación de todo, ya se acabó todo. Pero no le hallaban seguridad a ninguno para ser general en jefe. Querían a Francisco Alarcón. Fue de los primeros que se fueron. Todos esos que le nombré son de los primeros que se fueron. Allá en el quebrantadero conocí a Catalán, a Camaños, a, por aquí por el estado de Puebla, cuando fuimos al maíz con el Pidi, mi cuñado y otros señores, atrae conocí a Olarte, a Navarro y al Calle. Ese Navarro era de por acá. Alcaide y el otro eran de por allá del estado de Puebla. Así. Esos fueron los que nos llevaron a un lugar a donde había maíz y nos regalaron maíz. Ya dilatamos 18 días, 18 noches para llegar acá con unas maletitas de maíz por los lados. Llevamos 3 bestias y otros que se empezaron a quedar en su lugar. Si nosotros llegamos hasta acá, yo y el pibe y mi cuñado, los dos otros, con 3 bestias. Con unas maletas como de unos 20 cuartillos de cada lado, en un costal. Eso fue todo el maíz. No, se sufrió bastante. Hoy oigo decir muchos señores que dicen que ellos fueron revolucionarios, que ellos que este y que ellos que el otro, por darse baños de pureza, pero yo para que yo de por sí, dispensen, perdón, no, me decía el pide mi cuñado, de por si tú eres gallina, pues quién sabe, hice luchar y defenderme, andar por aquí, andar por allí con mi señora, sin criaturas, entonces no tan, mi suegra y la demás familia, eso sí, defendían. Luego después me fui para Iguala, me enfermé, hubo aquí una peste de la viruela negra. Ahí en ese cerro está un camposanto, en el campamento que era de Efraín Mancilla, y donde quiera, enfermedad de la gripa, y bueno, esas cosas, donde quiera quedó gente sepultada. El de la O se operaba por allá por la cima, Genovevo de la O.
Sí, conoció a Genovevo de la O.
¿Conoció a Genovevo de la O?
¿Cómo era
él? Era como del cuerpo de este señor, nomás que era gordo. Indito, indito. Aquí vino. Aquí estuvo. Vino a dar una vuelta aquí a Tlaquiltenango. Y hay un sobrino de él. Compró un melón. Y ya en el zócalo de acá. Lo rebanó y le pedía otro. Y no quiso darle. Y le quitaron. Y es porque le quitaron que le mete un balazo a uno. El mismo, el general Genovevo, era su sobrino carnal y lo mandó a fusilar a un ladito de la puerta del atrio de la iglesia. Ahí lo mandó a fusilar él, para ejemplo de otros. Eso no le pareció. Oh. Nada más eso de la revolución, es nada más eso de otras cosas, no.
Sí, supo
para
de
que
algún...
es que yo diga yo lo que no sea.
Supo del móvil.
Ahorita una cosa de eso. Solamente con ya casi todos los generales que hubo de los lugares de aquí del estado de Morelos, don Bonifacio García, Pio Quinto Galis, Jesús Capistrán, Ignacio Castañeda, y todos esos eran de Tlaltizapán, de para allá. Otros de la de allí de adelante de ¿dónde es esta señora? Doña Man, todo eso, ahí hubo muchos jefes, pero eso lo llegaba uno a conocer cuando llegaban a venir por aquí, así. Yo a Camaños, a Catalán, y a esos otros los conocí porque estaba viviendo allá y con una que era de mi familia, y esa me dijo, dice, mira, es el general Camaños, es un chaparrito, él por aquí así. Ese Catalán era un alto, el flaco, delgado.
¿Dónde pero, establecieron no, los campamentos de aquí, los creo, revolucionarios? Es que se fueron
al cerro, qué esperanzas de que... Por aquí a los cerros, ahí tenían encima del cerro, tenían lugares donde estaban, en las barrancas donde podían, que se entiende andar de malas. Así, solo eso.
Pues ya es todo. Muchas gracias.
Entraran a quejar a mí, entonces.
Que nos hable un poco del tallarín.
Después de que se puso la paz.
Del tallarín, platíquele tantito.
Pues, ¿qué le voy a platicar? Nomás andaba por aquí, se mete ahí.
Bueno.
Era mi cuñado.
Dígale que si no tenía bandera el tallarín.
¿Bandera?
Si no tenía
dejó
bandera.
Dejó familia en México.
Algo que defender.
Lo fue a traer el pibe y mi cuñado a un lugar que le nombran el cantón. Allá lo fue a traer.
¿Entonces él no defendía nada?
Pues, ¿qué había de defender? Nomás andaba haciendo tres guaves por ahí, haciendo males. Y por eso el pibe vino de Monterrey, que estaba por allá, que lo mandaron con gente de aquí de Cuernavaca cuando los excedentes para Monterrey, para Tlaxcala, y de Tlaxcala a Monterrey, a todos los lugares de poder, tanto que hasta se trajo una señora de Monterrey, allá se casó en Monterrey, Carmen Villarreal.
Que si el pidió perdomo fue el
amigo
que
nomás andaba
sometió
al tallarín. Ya vino el pidió de por allá con orden presidencial.
Ya no. A ver, sígale.
Con orden presidencial para ver si lo agarraban. Y ya le dijo, mandó traer a su tío Agustín Perdomo y le dijo, tío, a ver si me asegura a Enrique. Quiero hablar con él para ver si lo puedo quitar de aquí, que ya no ande comprometiendo más de cuatro tontos, que estén muriendo sin tener culpa. No es tiempo ya de la más revolución. Ya le dijo su tío que sí, que fuera, entonces me llevó el pibe, mi cuñado, a San Pablo. Y llegamos nosotros allí, fui yo, un señor que se llama Ignacio Cuapango, y otro que se llama Rufino Aguilar, con él, compañeros. Ya llegó allí y preguntó, ¿qué dice tío? Ya, entonces salió un hermano de él que se llamaba Pancho Rodríguez, que dice, mira, yo vine por el lugar de Enrique, me mandó que viniera yo. Dice, ¿a ti para qué? ¿Quién sabe qué te quiero? Yo quiero a él, quiero hablar con él. No le dije, tío, que bueno, que no, bueno, se quedó. Allá dormimos, otro día nos venimos. Y vino dando consejos a los otros, porque habían sido revolucionarios, a Ignacio Cadenas, Cuapango, y a Rufino Aguilar. Miren, no sean tontos, no los vayan a engañar, esto, de este modo, esto. Bueno, nomás nos viene diciendo a nosotros, si a tu cuñado no le dices nada, esa es gallina, y no como quiera lo engañan. Claro, güey, ¿qué cosa iba a hacer, pues, ya? Yo, pues, si no.
Y del movimiento
no me gusta meterme
de
yo.
Jaramillo, ¿qué supo?
Dispensen y perdonen, que no sirvo.
¿Y de Jaramillo, qué?
Pues, igual, más comprometiendo a los tontos y metiéndose donde quiere cuál. Fue su demás, que el mismo gobierno que se indultó y le pusieron la paz y le llamaron para que se reconcentrara y luego después lo agarraron por ahí, por su casa, vino el gobierno y se lo llevaron, fusilaron a él, a la señora, creo cinco fueron por todas. Dicen que por allá, por en ese qué lugar. Aquí están sepultados, en este Campo Santo.
Ahora sí, ya es todo. Muchas gracias.
No,
gracias.
Fue una historia esto. Y por eso les digo, yo más de cuatro, que le pido a Dios encarecidamente que no vaya a haber una cosa. Tanto nieto que tengo, tantas criaturas, que no nomás mil, de varias. Ya mis hijos, tengo cuatro hijos hombres casados. Uno vive allá, otros...